año más que se va, otro año más que te espero. Ya no tengo energía, todo pasa re lento. Todos en la Navidad están pidiendo deseos. Y yo solo quiero sentir que aún estás y que todo fue un sueño.
Bueno, escuchábamos Otro Beso, canción que forma parte de Cuando Estaba Cerca, disco debut de Lucas Cari, editado en el 2024. ¿Tuviste la... el año pasado hiciste las versiones en vivo, Jungla Ascensión? ¿Cómo fue eso? Contame un poco.
Sí, hice una especie de live session, especie no, una live session.
Que se generó como una especie de disco en vivo, con audiovisuales en vivo... y de formato acústico, fue una cosa más así, más íntima también.
Sí, en realidad lo que pasó fue que veníamos tocándolo, yo armé una banda para presentar el show en vivo de Cuando Estaba Cerca, armé una banda que lo presentamos en la sala Hugo Balso, que estuvo buenísimo el show, después lo presentamos en Inmigrantes y en algunos lugares más, y como que no tenía eso registrado de una forma que pudiera mostrarlo, ¿no? Que era como que cada vez que iba a contar cómo sonaba la banda, era muy difícil explicar cómo era la cuestión de la banda. Entonces dije, bueno, hagamos una live session. Y bueno, ahí elegí un par de canciones y salió.
Además, fue una especie de EP.
Y se terminó siendo un EP también, sí, para Spotify, porque quedó bueno, entonces como que...
Pero principalmente fue un laburito audiovisual,
era,
¿no?
Un laburito audiovisual, sí. Era un laburo audiovisual que yo quería hacer, como para tener, para mostrar. También forma un poco parte de lo que hay que hacer hoy en día para poder... hacer que la música se mueva, ¿no? En redes sociales, y eso, tener material audiovisual es importante. Está bueno que se vea bien y que se escuche bien. Y salió el año pasado, sí, y salió como EP.
Bueno, hablaste un poquito ya de toda esa parte, de todo lo que tiene que hacer un artista como hoy en día principalmente para bueno, tener visibilidad y llegar a la gente y todo. Y me parece que vos sos un tipo que has logrado en cierta medida cautivar un cierto público, tener tu cierta comunidad. ¿Cómo es el laburo del artista para desde tu visión, ¿no? Desde el lado, desde estas nuevas generaciones también, ¿no? Tenés que tener un buen audiovisual, tenés que manejar muy bien las redes, tenés que saber bien cómo comunicar en las redes, cómo manejas todo eso, porque es amplio, multitarea, ¿no? De alguna manera.
Es muy multitarea.
Muy multitarea, por eso te digo. Y quizás a pibes más grandes cuesta un poco más ciertas cosas, ¿no? Pero que también tenés que decir, vos, tenemos que hacerlo porque si no, quedamos lejos o quedamos, nada, nos faltan cosas de alguna manera. Pero veo que vos y cierta generación lo manejan bien. Entonces está bueno, te consulto esto para saber un poco también y amplificar un poco qué es hacer música hoy, en la actualidad, y estas generaciones que nacieron con este formato de alguna manera, ¿no?
Tal cual. Yo creo que es muy importante estar compartiendo en las redes sociales todo lo que puedas. O sea, realmente, por más que a veces lo hago menos de lo que debería, me pasó de desaparecer de redes, no sé, 6 meses y volver y que sentir que nadie se acordaba de mí, ¿viste? No. O sea, es brutal.
Es tremendo, sí, sí.
Tuve la suerte que en la pandemia yo en ese momento tenía una banda que se llamaba Ángel y estábamos empezando como a mover nuestro primer álbum y se había armado una especie de comunidad de gente que nos seguía y yo en el momento de que se cierra todo lo de la pandemia empiezo a streamear por YouTube y hacer como unos vivos que se sumaba gente y se empezó a generar como un grupo de gente que siempre de noche, todas las noches se juntaban y veían los vivos
¿Lo llegaste a hacer todas las noches, por ejemplo?
Lo llegué a hacer todas las noches, en el momento así más como...
Más heavy de la pandemia.
Más heavy de la pandemia, era todas las noches vivos de Instagram y de YouTube y eso se culminó con una trastienda de Ángel en el momento que se podía hacer la trastienda con las sillas y eso.
Sí, sí, sí.
Y lograr llevar a esa gente que estaba en los vivos, que fue al show y fue una locura porque... Veníamos de no ver a nadie a que fuera gente así como con unas banderas, una cosa rarísima que nunca me hubiese imaginado. Y después fue como seguir cultivando eso, como intentando también escuchar a ver qué onda en la gente, ¿viste?
O sea, el tema de redes sociales funciona, de alguna manera funciona. O sea, porque uno ve, ¿no? Ve números, ve cosas. Esa gente alguna vez va a los shows.
Bueno, sí, en mi caso.
En tu caso
pasó,
funcionó.
Sí, en mi caso pasó y por suerte los últimos 3 shows que hice fue gente. O sea, y fue bastante gente, o sea, lo que esperaba, o sea. Lo suficiente para poder decir, está.
La fecha funciona.
La fecha estuvo bien.
Claro,
o sea,
sí, sí, sí.
De hecho, no sé, el último que fue una cretina, que fue este año.
Hice un acústico.
Hice un acústico en la cretina.
En el fondo, divino.
En el patio.
Estuve viendo algunas cosas.
Ahí va. Y nos pasamos de gente. O sea, como que fue más gente de la que. Temas de reservas y cosas, terminó yendo más gente de la que
íbamos. Bueno, eso está bueno.
A llevar. Entonces, bueno, nada, yo estoy muy contento y muy agradecido también con la gente de que va y que siente que también. Cada show también es de cierta forma una oportunidad para conocer cosas nuevas. Yo intento en mi show siempre estar como mostrando artistas que me gustan o invitando gente, agitando para que se genere una movida más allá de mi propia música. O sea, mis canciones van a estar siempre, pero también como brindar el espacio de que vean a otros artistas. Siempre hay algún invitado. Bueno, el último de la cretina del show estuvo increíble porque fueron tipo un montón de invitados. Estuvo mi viejo. Estuvo Boni, estuvo Juano, estuvo Gonza Branciari, estuvo Boni, estuvo Jankeliana, estuvo mi hermana Lara también. Entonces fue como todo el mundo decía, che, ¿no? O sea, como que fueron a ver una cosa,
claro,
y se terminaron encontrando con otra que era como, estaba mucho mejor de lo que esperaban. Entonces, bueno, la verdad que no sé cómo se hace para promocionar en redes.
Hay que darle.
Mi
hay
regla
que darle,
es subir todo lo que pueda y intentar escuchar a ver qué pasa.
Y cuando subís todo lo que podés ahí, entra el juego, ¿no? ¿Qué muestro? ¿El artista solo? ¿Muestro la persona? Ahí yo tengo ahí esa duda y esa... ¿No? Hay que ser lo más espontáneo posible. Hay que producirse para salir en redes sociales. ¿Cómo lo manejas vos eso, ese viajecito? ¿Qué es lo que se muestra y qué es lo que no se muestra?
Yo creo que hay algo que capaz que suena cliché, pero cuanto más natural lo muestres...
Más natural.
Mejor, sí.
Yo en pijama.
He intentado hacerme el artista. He intentado como hacerme el
en
raro.
En pijama y con la gaña. Sí. Si me levanto, hola amigos, acá hay la guitarrita y con la voz toda dormida.
Es como que sí, a la gente le gusta más ver lo real, ¿viste? No sé, el otro día subí una historia de una planta que se nos está muriendo en casa y fue tipo como que me revolucionó las redes sociales, ¿viste? Fue como que nunca pensé que una planta iba a generar tanto movimiento... mis redes sociales y por ahí vos sacás una canción y tal y no llega a la gente que querés, pero bueno, una planta así. Entonces bueno, quizás es ver cómo generar una narrativa que vaya un poco más allá de tu música, que bueno, lo de la planta lo agarro y en un show capaz que lo cuento, yo qué sé, no sé, viste, como intentar que el show sea todo, viste, como y a su vez que no sea un show.
Que se sientan cercanos, de alguna manera.
Eso es lo más
importante.
A través
de redes sociales, que se sientan cercanos.
Sí.
Va bien, dejaste muy buenos piques, eso está muy bien. Vamos, vamos a empezar a aplicarlo. Bueno, me hablaste mucho de Ángel y quiero conocer un poco también tu, tu etapa previa al caminito solista. Creo que una vez ya llegamos a charlar por Ángel, pero bueno... contame más, antes de Ángel también, y cómo fue también esa formación previa que tuviste en banda, ¿no? Previo a llegar y decidir, bueno, no, voy a arrancar mi carrera solista, que es algo que te va a acompañar toda la vida. Quizás tengas otros proyectos en tu vida musical, pero seguramente va a ser en paralelo. No me imagino un Lucas Cari abandonando una carrera solista y dedicándose a un proyecto de banda. Pero meteme un poco en esa formación que tuviste, ¿no? Conocer un poquito más ese Lucas de esa primera etapa, siendo frontman de una banda, y bueno, y lo que venga anteriormente también.
Bueno, empecé en la música en realidad tocando por juego, ¿no? O sea, no estudiando, sino como jugando, tocando guitarras, tocando percusiones ahí en mi casa de chico. Fui a algunas clases de teclado con una profesora del barrio. Fui a la escuela de todo música en aquel momento, pero la verdad es que todo lo que es como la formación académica es un debe que tengo en mi vida, que no, nunca lo he como desarrollado todavía. Es algo que capaz que algún día, si me copo, lo haré. Fue todo más bien autodidacta, o con profesores o con mentores que fueron acercándose. Algunas clases también de guitarra con mi viejo tuve también cuando era más chico. Después fui un tiempo con el Gonza de Lizarza, de guitarra, también como siempre como intentando ir para robar algún pique para algo que me sirviera para poder seguir haciendo canciones. En realidad no era como, nunca quise ser guitarrista.
Entiendo.
Tampoco nunca quise ser cantante.
Sí, está clarísimo.
En realidad lo que más,
o sea,
me
aplicarlo a la canción.
Exacto.
Todo lo que fui aprendiendo, aplicarlo a la canción.
Todo. Y bueno, a los 12 años la madre de unos gurises que tomaban clase de inglés en mi casa, porque mi madre es profesora de inglés, estaban buscando un cantante para la banda, y la madre, Sandra, a quien le mando un gran abrazo, que en gran parte me debo a ella, que es ser músico, dijo, che, Lucas, no sé qué onda, ¿canta? Yo no cantaba en ese momento. Me hicieron como una especie de casting, medio raro, porque yo en realidad no cantaba y no sé si quería ser cantante de la banda, en realidad. Pero bueno, se fue.
¿Qué edad tenías, 12?
Tenía 12 años, sí.
Claro.
Me acuerdo que estaba en sexto de escuela. Y bueno, hice el casting ahí ese, que hay unos videos que los tengo yo. Cantando unas canciones ahí, varias.
Así como quedaste.
Y quedé, claro, era como que el casting ya se sabía que quedaba, era raro, porque yo no sabía, pero ya cuando salí ya eran, bueno, dale, tocamos tal día. Y ahí empezamos con esa banda llamada Y, en la cual yo no componía, había unas canciones que ya estaban hechas, y bueno, era tocar eso.
¿Y eran todos pibes de tu edad?
Eran, sí, de mi edad y un poquito más grandes.
Un poquito más grande.
Sí. Tiempo después, esa banda se separó, poner que duramos... no sé, 2 años habremos durado.
¿Qué tocaban? ¿Liceos, por ejemplo?
Tocamos, sí, en la escuela experimental un montón, en el teatro experimental. Después, en un momento tocábamos mucho en la Plaza de los Olímpicos, que medio que la barra ahí de la UBA nos decían los fantásticos y nos iban a ver cuando, o sea, agitaban zarpado. Yo era el cantante de esa banda, no tocaba la guitarra. Luego esa banda se transforma en otra banda que se llama Buen Tiempo. O sea, algunos miembros se van, entre ellos uno de los guitarristas. Y bueno, yo tenía una guitarra, una Telecaster que me habían regalado por un cumpleaños que nunca había tocado.
¿Ahí que estamos? ¿15? ¿16?
14, capaz. 14, 14 15, sí. Agarro la Telecaster y empiezo a tocar, pero no sabía tocar. O sea, realmente me acuerdo que yo no sabía tocar. O sea, era como una cosa rarísima. Yo iba para ahí para los ensayos y me iba que aprendí ahí. Ahí con esa banda hicimos unas cuantas canciones, estuvimos grabando, no sé qué. Tiempo después yo decido hacerme... quizás ya más grande, capaz que ya con 18 por ahí, como que decido hacer un paso al costado. Y ahí aparece Ángel.
Ángel, de alguna manera, se profesionaliza un poquito ese caminito y esa formación que tuviste de banda, ¿no?
Sí, o sea, Ángel es como el primer proyecto.
Y en el primer proyecto que ya componés, de alguna manera.
No, en Buen Tiempo ya componía.
En Buen Tiempo ya componía.
En Buen Tiempo ya a los 14, por ahí ya estaban las primeras canciones mías, y eran algunas canciones mías, otras de Nico, que era el otro guitarrista, y bueno, y ahí íbamos medio que mechando. Con Ángel es como el primer proyecto donde aparece como cierta ambición de hacer algo más que una banda de amigos. Como decir, bueno, vamos a hacer un...
algo más serio.
Algo, ¿no?, más serio, moverlo, o sea, tocarlo. Se empieza a soñar con estadios, digamos.
Claro.
Con Ángel.
Tal cual.
Y ese proyecto lo empezamos con Pablo Fraga, que es un guitarrista y también saxofonista uruguayo muy bueno, que éramos somos muy amigos. Y en aquel momento, cuando nos conocimos en sexto de liceo, él tenía su banda, La Mala Lengua se llamaba la banda, que él tocaba y yo tenía Buen Tiempo, éramos bandas amigas. Entonces, en el momento, cuando nos conocimos en sexto de liceo, empezamos como a intercambiar data, no sé qué, y encontramos dos nexos en común, que eran Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati. Entonces, con esos dos nexos fue como que, che, tenemos que hacer algo que vaya más por acá, porque nuestras bandas en realidad eran como más de rock uruguayo, nosotros teníamos unas ideas más como ceratiescas, y ahí empezamos con Ángel. En principio, para jugar, no era la idea de hacer una banda, era en realidad hacer un proyecto, grabar canciones, y explorar en la producción, que los dos teníamos esa inquietud. Ahí empezamos con Ángel, sale el primer EP, y pasa algo que a mí no me había pasado hasta entonces, que es como que a los temas le empieza a ir bien. O sea, como que hasta ese entonces todas las canciones que había sacado no le iban muy bien realmente. O sea, como que no se movían. Yo me daba cuenta que lo compartían mi vieja, mi padre, mi abuela.
Estaba en entorno familiar solamente.
Algún amigo.
Claro.
Iba en algún toque algún amigo, pero no se movía mucho. Bueno, con estas canciones de Ángel pasó algo más, que fue como que se rompió una esfera de gente, ¿viste? Como que rompimos cierto cascarón y apareció más gente. Una de las canciones de Ángel del primer EP que sacamos entró a una playlist de Spotify, algo muy raro para aquel momento, una playlist tipo editorial que se llamaba Indie Argentina, que realmente para ese momento era como muy nuevo para nosotros, ¿viste? Como entrar a una playlist de Spotify, yo no sabía ni lo que era una playlist de Spotify. Entonces, bueno, se empieza a mover los temas, dijimos, che, tenemos que tocarlo esto. Esto ponerle que fue 2019. Ahí armamos la banda. En aquel momento tuvimos dos formaciones. La primera formación de Ángel fue con, en la batería estaba Franco Serra, que es actualmente el cantante de Enemy, una banda uruguaya también, y Joaco González en el bajo. Ellos dos nos abandonan y ahí aparece Juli Taramazo en el bajo y Emiliano Aquino en la batería, y ahí aparece la formación estable de Ángel, que estuvimos por un tiempo. Grabamos un disco después, además del EP. Lo tocamos por un montón de lugares, tocamos en la Trastienda, en momento de pandemia, tocamos en la sala, dos salas del museo hicimos, la Magnolio. Y Ángel fue como el primer proyecto así, como que se movió y había como cierta sensación de que se podía hacer algo más profesional que lo que veníamos haciendo antes. Y bueno, como todo lo bueno lleva su fin en un momento.
Pero fue un disparador para esto, para esta actualidad y presente que estamos viviendo, ¿no?
Obvio.
De alguna manera.
Sí.
De alguna manera eso que despierta eso de decir, bueno, yo me voy a dedicar a esto toda mi vida.
Sí, tal cual. Es que yo en ese momento tenía otro trabajo, de hecho trabajaba más de productor audiovisual, digamos. Y cuando empecé a ver como que la música también había cierta respuesta, dije, bueno, che, voy a poner mis fichas acá y no tanto en el audiovisual. Y sí, estuvo buenísimo. La etapa de Ángel, la verdad que estuvo buenísima y nos enseñó mucho a todos también. Yo en la última etapa de Ángel, cuando se fue Juli Taramazo, la formación que teníamos era Emi en la batería, Pablo en la guitarra, Fede Nol en los teclados y yo en el bajo. Esa para mí fue mi formación favorita, cuando agarré el bajo, porque aprendí a tocar el bajo en el Ángel también. Como que yo tocaba el bajo grabando alguna cosa, alguna produ, pero realmente nunca había tocado el bajo y cantado a la vez. Y es un recuerdo que tengo que en algún momento creo que voy a volver a tocar el bajo y cantar.
En algún momento voy a volver.
Era muy bueno el momento así de tocar el bajo y cantar, me sentía tipo Sting así.
qué lindo. Bueno, acá estamos disfrutando de una muy linda charla con Lucas Cari, que tiene nueva canción, adelanto de su segundo disco. Ya la vamos a escuchar, ya la escuchamos, pero bueno, ya la vamos a escuchar en el final del programa. Vamos a continuar y trajo la viola. Yo no pido la viola, pero bueno, ya que la trajiste, regálame uno. No, todavía no, en el próximo bloque. ¿Vas a alguna nueva? ¿O que tenés duda de presentar nuevas todavía?
Tengo dudas de presentar nuevas.
Bueno, pensalo en el corte y vemos, y después regálame. Vamos con la número 8, con la participación especial de Facu Balta.
Creo que flashé y me aferré de más a tu piel. Lo sé, el tiempo pone todo en su lugar y el aire me dice que el futuro va a estar bien, aunque no estés por acá. Fueron tus ojos que me dijeron dónde que mirar.
Andaba flojo de andar, andaba flojo y ya no sé si todo fue así en verdad. Vi arena cuando era cal, todo el tiempo que pasamos, los besos que te iba a pedir prestado, guacha. Si se fue una mala tracha, es que te saluda tal sol, las nubes se deshilachan, el viento cambia de rol, cambia de rule. Nos vimos y yo vi un hola, vos me viste, viste un hola y un adiós. Todo podía ser mejor, se ve que flashé, baby.
Creo que flashé y me aferré de más a tu piel. Lo sé, el tiempo pone todo en su lugar. Y el aire me dice que el futuro va a estar bien. Sobrepensarte lo digo siempre, contigo me gustaba estar, pero bueno fue. La vida elige mi lugar, yo la dejo ser. Y sé que no es normal que te escriban tantas canciones, no soy tan normal, no, mucho menos mis emociones.
Por acá.